Buenas tardes, bienvenidos a esta rueda de prensa del Grupo de Izquierda Unida a Los Verdes, equipar de comillas, donde vamos a hacer como unos entremeses comentando el pleno que tuvo lugar ayer, y luego aquí a mi izquierda, como debe ser mi portavoz, pues se centrará en un tema puntual que es de lo de la tema de la organización San José. Ayer tuvimos un pleno que no tiene nada que ver, mejor dicho, que es similar a los anteriores, donde no se llegó al final de los y preguntas, que es lo único que tenemos los concejales de hacer oposición. Pero nuestro señor alcalde presidente, señor Jiménez Sánchez y todos los santos, pues determinó que no hubiera esos ruegos y preguntas. Tuvo una actitud en su línea prepotente, en el sentido de llamar a este concejal al orden un par de veces cuando le dice cosas puntuales, y aquí me viene a la memoria el poeta que decía que es amarga la verdad, hay que echarla de la boca, y la verdad es que a los locales, cuando estamos hablando del punto 13 de la modificación de la ordenanza reguladora de la ocupación terrenal de mesas y sillas, hablábamos de que se estaba asfixiando a este colectivo en el sentido de que se les suben los impuestos indirectos, se les sube el IVA, se les ha hecho poner una especie de corralito alrededor que implica una cantidad de dinero, y además de eso, pues viene la guinda de la subida de la basura, que pese a quien le pese, lo han enmascarado, porque si antes había 2 recibos semestrales, ahora va a haber 4 recibos trimestrales, pero que aparentemente menos cantidad, pero al final será más cantidad. Y eso es una especie de adelanto de lo que vendrá si se consuma la macro privatización de la basura que tenemos pendiente. Ahí tenemos que ver la actitud incoherente del PP, donde le llama al orden por primera vez, por segunda vez, pero bueno, está en su línea, tiene un síndrome de Rafa Guerrero, no para sacar tarjeta, este ha sido el que ha hecho el penalti de alguna manera, y sigue anclado pues en los términos de tarjeta roja y de expulsión. En cambio, cuando ellos mismos, con el uso de la palabra, sacan textos antiguos, ponen en marcha el ventilador, de que si anteriormente el equipo de gobierno anterior, que si pagaba o no pagaba facturas, la verdad es que era un espectáculo un poco incoherente. Estábamos nosotros viendo un partido de tenis, mirando a uno y a otro lado, y eso fue una de las, digamos, actuaciones que tuvo ayer en el pleno, que tuvo lugar en el día 29 de julio. Luego hubo una moción conjunta de hacer Jumilla ciudad solidaria con el Alzheimer. Ya somos ciudad solidaria con el Alzheimer hoy a 30 de julio, y nosotros preguntamos, ¿y ahora qué pasa? Está todo solucionado, ya está todo visto para sentencia. Ya estamos engrosando que somos la segunda localidad de la región de Murcia que somos de este tipo solidario con el Alzheimer. ¿Y qué? Pero detrás de eso hay unos recortes brutales del gobierno o de ese gobierno que tenemos, del PP, donde en el Observatorio de la Convivencia de los Servicios Sociales resulta que en una puntuación hasta 10, Murcia está en el 3,3, limitándose adjudicaciones al tema de la dependencia, recortando en Alzheimer y demás. Al final se aprobó y ya somos, insisto, ciudad solidaria con el Alzheimer. Después hubo la cuenta general de ejercicio 2012, pero claro, ahora mismo nuestra vicealcaldesa Alicia saca pecho en el sentido de decir que hemos tenido un superávit, y digamos como queramos, de 2.400.000 euros, pero claro, eso tiene una lectura paralela. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros. Resulta que un profesor de la Universidad de Murcia, Bernardino Benito, coincidencia, que tenía el apellido Benito, eso es lo que hay, pues dice textualmente que los ayuntamientos han convertido deudas con proveedores a corto plazo en deuda financiera a largo plazo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los proveedores han cobrado, o sea, estamos de acuerdo, tienen que tener, han hecho su servicio, tienen que tener su cobro. Pero, a cambio, los ayuntamientos, y aquí ponemos, subrayado en rojo y mayúscula, han hipotecado el futuro de los ayuntamientos a 10 años. Y fíjense qué frase más contundente: los ayuntamientos están intervenidos de facto por el Ministerio de Hacienda. Ese dinero que se le da al 1%, el Banco Central Europeo, al final resulta que los ayuntamientos, o sea, perdón, ese banco lo pasa a los ayuntamientos y tienen que devolverlo al 6%. Por lo tanto, esos números tan bonitos de la cuenta general de 2012 habría que verlos con lupa y habría que ver que nos ha hipotecado. Decía la vicealcaldesa que nos ha echado una soga, lo decimos con una soga al cuello, va a hipotecar esta legislatura y al menos las dos siguientes. Al final nos llegamos a los ruegos y preguntas, como hemos dicho anteriormente. Son ruegos y preguntas que se van repitiendo desde hace ya varios plenos y resulta que lo único que tenemos la oposición de fiscalizar al equipo de gobierno pues se queda en nada. Preguntas que dices que tienes que responder en el siguiente pleno, pierde la actualidad y al final ¿qué ocurre? Que digamos que se caen, va la redundancia de la actualidad y al final resulta que no tenemos respuesta ninguna. Porque tienen que saber ustedes que cuando tenemos comisiones antes de los plenos, las comisiones, su orden del día son lectura del acta anterior, información de concejales y luego se pregunta. Información de concejales. No informo nada lo que me digas en las preguntas. Entonces, claro, si a mí me informan el segundo punto, yo no pregunto. Pero como no me informan, pregunto. Pero claro, si luego pregunto y no me responde, nos ponemos en un bucle en el sentido de que al final no podemos fiscalizar. Una vez más, no llegamos al punto de ruegos y preguntas, donde el señor Jiménez Sánchez podía, en su competencia, haber agotado los puntos del pleno, porque tenemos memoria, hemos sabido que había plenos que se han acabado a las 2 y a las 3 y cuando ha hecho falta. Lo que pasa es que no tiene esa cintura de coger y acabar esos plenos, que lo podría haber hecho perfectamente. Al final nos quedamos sin esa fiscalización del equipo de gobierno. Y eso, así en titulares, fue lo que dio el pleno de ayer, que no pasará evidentemente a la historia. Y solamente acabar mi intervención hablando de que mañana tenemos un Consejo Local de Festejos. Consejo Local de Festejos, como su nombre indica, es un consejo para aconsejar, para decir lo que se va a comentar de las fiestas. Lo tenemos convocado el miércoles 31 de julio a las 21 horas, cuando las ferias y fiestas empiezan una semana después. Anteriormente se han convocado al menos con 2 meses de antelación, pues para que tú aportes ideas y digas lo que ves conveniente, sugerencias y demás. ¿Cuál es el orden del día? Información, feria y fiestas agosto 2013. Tenemos aquí, no sé cómo llamarlo, un acordeón, porque yo cada vez que lo hablo me sale martes 13, no sé qué pasará aquí, me sale martes 13. Y entonces ya estamos informados. Entonces, ¿qué sentido tiene que mañana tengamos un consejo local de festejo para informar a los que ya están informados? Segundo punto, información colectivo, feria y fiestas de agosto. Pues si ya están informados, están aquí reflejados. Los tributos a los siniestros, los de siempre así, que dijimos que no iban a venir, pero que al final sí que vienen. Y al final, ruegos y preguntas. Por lo tanto, no tiene mucho sentido el convocar mañana este Consejo Local de Festejos cuando no cumple su competencia. Lo que ocurre es que aquí sí que tenemos el jueves, vuelve a aparecer la imposición del pañuelo de Jumilla. Si nos vamos al RAE, ese diccionario que es el susum corde de la lengua, dice que imposición es la exigencia desmedida con que se trata de obligar a alguien. El día 8 del mes de agosto nos van a imponer un pañuelo que no hemos pedido, y que el fin que era unir a los festivos los colectivos festeros ha tenido el efecto contrario, desunir, porque por un capricho de un concejal de turno, tú no puedes imponer. Es que en el amor y en la lectura no se puede imponer. Y aquí te han impuesto algo, te han impuesto un pañuelo. Porque usted, el viernes 9 de agosto, con lo que está cayendo, ponemos un pañuelo, pues creo que no procede. Entonces, el Consejo Local de Festejos no tiene ningún sentido de que nos lo convoque el señor concejal de festejos cuando está todo atado, bien atado, como decía aquel que está por ahí, por el Valle de los Caídos, en el sentido de que qué sentido tiene convocar este Consejo Local de Festejos cuando hay una concejalía de participación ciudadana y donde se tenía que oír la palabra de los distintos colectivos. Esto es un entremés del tema de ayer, que es más, digamos, actualidad, y ahora José Antonio comentará algo que viene arrastrándose de anteriores legislaturas y que pensamos que va a tener repercusión en la vida política de este ayuntamiento y de esta Santa Casa, como dice el equipo de desgobierno que actualmente tenemos. Y no me he equivocado, he dicho desgobierno.
Buenas tardes. Se ha hablado por parte de mi compañero Benito de, en general, del Pleno. Queríamos dar una visión apartada de bajar a cada punto, aunque a veces pues haya que matizar por qué ha pasado en cada punto. Pero uno de los temas más importantes que a nuestro juicio se pudo ver o escuchar ayer en el Pleno fue la lectura de la sentencia sobre el plan parcial Santana del Monte Jumilla Golf, que conoció el ayuntamiento ayer lunes por la mañana cerca del mediodía. Se pasó a los grupos municipales. En definitiva, la sentencia es muy muy clara: anula la aprobación del plan parcial Santana del Monte Jumilla Golf. Creemos que por un motivo muy claro, y es que dice que en el momento en que se aprobó ese plan parcial estaba en vigor un artículo legal, un artículo de la ley, que decía que antes de aprobarse tenía que haber un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura. O sea, tenía que haberse dicho con respecto al agua que había en esa, en ese plan parcial. Había otra serie más de argumentos en que la parte demandante basaba ese juicio, pero ni siquiera el tribunal entró a valorarlo. Directamente dijo que ese motivo exclusivamente pues era contundente y no entró a valorar ni el resto de cosas que se habían dicho. Por lo tanto, como digo, creemos que es una sentencia muy clara y ahora mismo solo queda, posiblemente, muy posiblemente, ni siquiera sea posible, ni sea viable, que aquellos que quieran se vayan al Tribunal Supremo en casación. No todos los que reciben una sentencia como esta del Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma pueden irse al Supremo en casación, puesto que eso solo es posible si hay otra sentencia sobre el mismo tema que va en sentido contrario. Si eso no es así, porque eso se tiene que buscar ya quien crea que le interesa demandar, tiene que buscar otra sentencia en esta comunidad autónoma o en otra comunidad autónoma que sea completamente distinta. Y hay un filtro y, por lo tanto, no todas las personas o colectivos o entidades que quieren ir ya a la máxima instancia de nuestro país, el Tribunal Supremo, lo puede hacer, porque ya digo que la condición es esa. No sé ahora mismo, ni creo que pueda saber nadie de una cosa que hemos sabido ayer, si eso será posible, pero ya digo, eso es muy poco probable. Como decimos, era necesario ese pronunciamiento obligado de la Confederación Hidrográfica y antes de su aprobación. Quiero volver la vista atrás bastantes años porque, bueno, pues hemos recopilado todas las alegaciones, recursos, escritos a diferentes administraciones sobre este tema que hemos hecho nosotros, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, durante todo este tiempo. En el año 2004 alegamos contra el cambio de uso del agua que pretendía esa mercantil, pretendía cambiarla de agrícola a uso de riego de campo de golf y otros. Hicimos otras alegaciones en el año 2009 con respecto ya a la primera de los pronunciamientos que hizo el tribunal sobre paralizar. Hicimos en el año 2006, antes de la aprobación de ese plan parcial, pues concretamente 14 alegaciones antes de la aprobación del plan parcial dicho. Hicimos alegaciones al tema de la licencia municipal para desaladora, porque quiero recordar que pretendían hacer una desaladora aquí para terminar utilizando un agua que no tenía condiciones directas para ser utilizada. Hicimos alegaciones a la licencia para los campos de golf, la estación depuradora de aguas residuales y el embalse que pretendían también hacer. Hicimos alegaciones al estudio de impacto ambiental de la depuradora, campo de golf, embalse y desaladora. Hicimos alegaciones al proyecto de urbanización de ese mismo plan parcial. Hicimos más alegaciones a lo que es el plan parcial, ya digo, estas previas a la aprobación de la urbanización, concretamente otras 12, 14 alegaciones. Hicimos también un escrito a la Dirección General de Vías Pecuarias por el tema de una vereda que había en esa urbanización. Hicimos después de la aprobación los correspondientes recursos de reposición a la aprobación del plan parcial, que también, como digo, estos fueron en 2007. Uno de ellos quiero leerlo especialmente. Quiero leerlo porque decíamos nosotros en aquel enero de 2007... El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha establecido que no es posible aprobar ninguna urbanización. Concretamente, se suspendió un plan parcial en el municipio de Ador sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada. Así lo señala un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia aludido, que resuelve suspender un plan urbanístico ya aprobado por la Consejería del Territorio de la Comunidad Valenciana. De esta manera, no puede nuestro ayuntamiento aprobar de la misma forma, sin ningún tipo de informe de la Confederación Hidrográfica del Segura y solo con un informe sobre futuribles, como el de la empresa suministradora de agua del municipio, puesto que el informe de la empresa Aguas de Jumilla solamente se pronuncia sobre posibilidades, no sobre caudales de agua ya concedidos para abastecimiento humano. Por la similitud más que contrastada entre la normativa urbanística de la vecina Comunidad Valenciana y la nuestra, además de que es igual la normativa del Estado para ambos, debería tenerse en consideración el fallo aludido, 17 de enero de 2007. Creemos que la coincidencia es prácticamente total con lo que dice después la sentencia. Ya digo que otra serie de recursos de reposición pues se presentaron por nuestra parte. Ya digo, es... Y el tema del agua, el más recurrido en ellos, el más importante, ya digo, todo este tipo de pronunciamientos, mucho antes de que lo dijera el juzgado, ni muchísimo menos somos nosotros ni tenemos palabra de juzgado, pero indiscutiblemente creo que solamente ese que se ha leído con detalle es más que suficiente. Hubo también muchas otras alegaciones de otros particulares. No puedo, por supuesto, aquí nombrar uno a uno el nombre, pero por ejemplo alguna de ellas está hecha por quien ahora, o por quien demandó y por quien ahora ha ganado esta sentencia, además de muchos otros que coincidían en ese tema. Ya digo que queda bien claro por dónde dijimos nosotros las cosas por escrito, bien claras, creo que bien claras, y que ha dicho ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Murcia. Ahora ha ganado el juicio un afectado, que por supuesto tenía toda la legitimidad para irse a juicio. Nosotros creemos que, a pesar de que hay alguna posibilidad de que el tema del Supremo lo estudie alguna de las partes, no creo que el Ayuntamiento vaya al Supremo, puesto que quizá no sea lo más conveniente, o no lo sé, no se ha pronunciado el equipo de gobierno, pero vamos, sí que... Nosotros como grupo, como partido, sí que decimos que ya es hora de que vaya preparando el Partido Socialista Obrero Español y el alcalde anterior y anteriores concejales de urbanismo, vaya preparando, porque es más que probable que tengan y deban, al menos moralmente, que pedir disculpas al que lleva la razón. Y no es Izquierda Unida la que ha conseguido la razón del juzgado. Creo que llevábamos razón en las alegaciones, pero creo que a quien deben pedir disculpas es a quien la ha ganado en los tribunales. Por supuesto, también es más que probable que deban y tengan que dar, al menos moralmente, una explicación a aquellos a los que perjudica la sentencia, porque indiscutiblemente hay personas a las que puede perjudicar la sentencia, y creemos que el PSOE y los anteriores concejales de urbanismo, en algún caso coincidió con el alcalde anterior, en otros no, todos ellos deben dar esas explicaciones y pedir esas disculpas, al menos, que por supuesto debería pedirse mucho más. Y por supuesto, ante lo que es muy posible que se diga por parte de ellos, pues nosotros dejamos bien claro y queremos decir que no se pueden ya seguir escondiendo tras técnicos y abogados. A nosotros no nos valen ya el tema de el técnico decía o el técnico dijo que era favorable. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista Obrero Español de Jumilla, contrariamente a lo que hacía el PSOE en casi todos los municipios, apostó por la especulación urbanística, fomentó la presentación de planes parciales, porque esto lo encargó el equipo de gobierno, estos folletos que se hicieron para llevárselos a una feria a Marbella, pues son folletos que se hicieron por encargo del PSOE, gobernante entonces. Fueron folletos que pretendían en aquella feria captar inversiones, presentación de proyectos urbanísticos, etcétera, etcétera. Y detrás de esto no está ningún técnico. Esto es una decisión política. Esos folletos, otros y, por supuesto, muchos otros. Por supuesto, están esos recortes de prensa donde pues el equipo de gobierno pues se fue a Marbella a presentar ese plan buscando más inversiones. Esto no hay ningún técnico detrás. Esto es una decisión política y, por lo tanto, tiene que haber un pronunciamiento político de por qué. Ya digo que estos son muchos recortes de prensa, porque de esto se ha hablado mucho, pero estamos prácticamente llegando al final, si no es ya el final. Creo que tienen que dar una explicación política, porque jamás hablaron con cautela de esta cuestión. Y digo hablar con cautela por lo siguiente. Desde el mes de marzo del año 2007, el contencioso administrativo sobre esta sentencia que ahora acaba de salir estaba puesto. Y por lo tanto cabía la posibilidad de que no fuera hacia adelante ese plan parcial. Por lo tanto, jamás creemos que mostraron ningún tipo de cautela, porque al revés, todas las afirmaciones que se hacían decían que esto era una cosa firme y jamás dijeron que había un contencioso administrativo pendiente. Creemos que el PSOE debe dejar bien clara su absoluta incoherencia y decir bien claro lo que piensa ahora, porque, bueno, pues el mismo 29 de diciembre de 2009 había un artículo en La Opinión donde se llegó a opinar, después de la primera paralización de este proyecto, se llegó a decir que podría ser que incluso nos hiciera un favor esta sentencia. Esa afirmación fue del anterior alcalde y concejal de urbanismo, en el sentido de que así el ayuntamiento no tendría determinados problemas, porque ahora había, o entonces estaba la empresa en una situación de suspensión de pagos. Al día siguiente de ese 29 del 12 del 2009 recurrió esa sentencia inicial del Tribunal Supremo por la paralización de esa urbanización, lo cual creemos que es una muestra de la más absoluta y total incoherencia, y eso es una decisión política y eso debe explicarse. También es político y no tiene nada que ver con los técnicos, pues aquella famosa reunión con todos los colectivos donde se presentó con grandísima pompa un pabellón que iba a ser construido con el dinero proveniente de la construcción de esta urbanización. Y eso también es una decisión política. y nada tiene que ver con los técnicos. Por lo tanto, creemos que hay un número de decisiones, de acciones y de cosas que ha hecho el PSOE de Jumilla que merecen y deben una explicación a los jumillanos en general, muy especialmente a quien ahora ha ganado y lleva razón, y por supuesto muy especialmente también a quien pueda perjudicar esta sentencia. Y tras ese tipo de afirmaciones, tras estas afirmaciones que hemos hecho, no pueden esconderse detrás de ningún informe técnico favorable, de ningún funcionario, ni de nada, porque ninguna de estas cosas había que hacerla por informe de técnico. Ninguna de estas cosas era o estaba obligado el ayuntamiento a hacerla, y todas ellas se hicieron por decisión exclusiva del PSOE. Como hemos dicho, creemos que es una sentencia contundente, que por supuesto hay que esperar siempre a ver si hay la o se produce esa presentación de un recurso de casación, que ya digo que es muy poco probable, eso no siempre se puede hacer, pero ya digo que se debe ir preparando, o se deben hacer ya, porque es mejor hacer las cosas creemos que pronto, porque cuanto más se tarda peor, de dar esas explicaciones políticas y esas explicaciones en definitiva de partido, de personas que decidieron todas esas cosas que ya he dicho y que a la vista están. Una vez que sepamos si hay algún recurso o no, o si hay recurso cuando finalice, no sabemos si hubiera recurso, qué pasaría, que ya digo que creemos que es muy poco probable, pero una vez que esa sentencia sea totalmente firme, si sigue en el sentido que va, indiscutiblemente eso tiene una responsabilidad política. Y tiene una responsabilidad política porque sobre este tema se ha apostado muy fuerte por el PSOE, se llegaron a decir auténticas barbaridades en algunos de los plenos, se llegó a acusar a los grupos municipales de la oposición y alguno que otro de que se quería a toda costa que esa urbanización se aprobara, otras veces se decía que queríamos a toda costa que no se aprobara, pero en definitiva se llegó a echar muchísima carne en el asador. Todo eso está grabado, todo eso está ahí reflejado y todo eso nos vamos a encargar de recordarlo y refrescarlo oportunamente, exhaustivamente. Y con respecto ya a lo que es el conjunto del tema de las urbanizaciones, pues acabamos de hablar de una que ha tenido un fallo judicial ahora, bastante contundente, pero hay otras dos grandes urbanizaciones aprobadas, una en el Ardal y otra en el Hornillo. Este grupo municipal tiene un contencioso frente a la aprobación de cada una de ellas. O sea, dos contenciosos, una frente a una y otra frente a otra. No sabemos todavía qué saldrá. Eso se está ahora pues haciendo el proceso judicial. Una vez que termine, indiscutiblemente volveremos a hablar de esa y de las cuestiones que vuelva a hacer falta, pero creemos y tenemos la opinión de que con esta sentencia y posiblemente con lo que pueda salir de las dos restantes, pues esto podría significar la estocada definitiva a la política urbanística del PSOE, por la que apostó el PSOE desde el año 2003 y concretamente pues desde el año 2002, 2003, 2004. Por supuesto, tenemos que hacer una cosa o dejar una cosa bien clara. No nos alegramos del perjuicio de nadie, para nada, pero creemos, y lo decimos firmemente y con todas las palabras, que esta sentencia está del lado de la razón, de la lógica y del medio ambiente. Y por supuesto, son tres cosas que para nosotros pues son muy importantes, independientemente de que pueda haber sido a instancia de una persona, como si lo fuera de varios, como si lo fuera de mil, como si lo es de una. La razón, al final, de los tribunales, de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, la razón hoy la tiene una persona que demandó y que ha obtenido la victoria frente al ayuntamiento, frente a la empresa promotora y frente a varios particulares que todos ellos estaban en contra de lo que decía esta persona. Y como la razón y la ley están del lado que toca, pues se ha ganado por la parte que demandó. Ya digo que no, Izquierda Unida no fue al juzgado con esa urbanización. Sí hicimos infinidad y multitud de alegaciones y dijimos prácticamente lo mismo que ahora ha dicho el juzgado, pero pues por las posibilidades económicas, decisiones políticas, este grupo municipal no fue con esta urbanización al contencioso administrativo, pero ha ido, hemos ido con otras dos muy similares, algo más pequeñas, y que se hicieron a posteriori, alegando una serie de motivos. Por lo tanto, ya digo que creemos que esto queda claro, queda muy, muy claro, y aunque pueda existir la mínima probabilidad de que pueda haber un paso siguiente, es muy poco probable. Nos vamos a enterar como ayuntamiento en poco tiempo y, por supuesto, pues este grupo municipal pues va a ir preguntando pues por la situación que deja este fallo judicial cuando se convierta totalmente en firme y, por supuesto, pues ver lo que tiene que hacer este ayuntamiento. Indiscutiblemente, creemos que ya puede ir ya debe ir pensando, por lo menos para dar esas explicaciones públicas a quien las merece, que ya digo que Izquierda Unida Verdes, aunque las pida, no queremos ser nosotros el objeto de ese tipo de disculpas, sino queremos que esas disculpas y esas aclaraciones y la explicación de todas esas incoherencias, nosotros entendemos que deben darse por aquellos que tomaron la decisión, por aquellos que aquel pleno votaron que sí, que fue el Partido Socialista Obrero Español, y deben darse a aquellos que han ganado o aquel que ha ganado la sentencia y aquellos que puedan tener algún tipo de perjuicio por la sentencia. Los grupos políticos, independientemente de que las pidamos, creemos que deben dársenos en general, como al resto de la ciudadanía, pero creemos que en particular se tienen que dar a estas personas o a estos colectivos. Y en definitiva, bueno, pues creemos que esa política urbanística, pues lo que se hace fundamentalmente es decir que iba completamente fuera de lugar. Si tenéis alguna pregunta concreta o particular o queréis algún tipo de dato, estamos, por supuesto, dispuestos a contestaros.
Yo me pregunto, ¿qué le puede afectar ahora al equipo de gobierno actual y qué responsabilidad le puede caer al equipo de gobierno que aprobó aquello que fue el Partido Socialista?
Hombre, ayer se dijo en el Pleno que se le va a pedir una reunión al abogado que ha defendido al ayuntamiento, que además es experto en temas urbanísticos, para que nos diga como ayuntamiento si esta sentencia termina como está, en qué nos afecta a la actual corporación y a la responsabilidad que pudieran tener anteriores corporaciones. No tengo los suficientes conocimientos del expediente completo de la sentencia, ni tengo suficientes conocimientos de derecho urbanístico para poder decirlo con claridad, pero indiscutiblemente este grupo municipal pues va a siempre creemos que tenemos que velar por el interés del general de los jumillanos, pero por supuesto eso no significa que la razón la tienen un mayor número de personas. La razón la tiene quien la tiene. Si hay un número de personas mayor o menor afectado por una sentencia, pues habrá que ver qué pasa, pero la responsabilidad habrá que pedírsela a aquellos que votaron lo que ahora dice el tribunal, que es nulo. Este grupo municipal votó que no en la aprobación de ese plan parcial. El Partido Popular de Jumilla, algunos concejales siguen estando, pero no sé si queda alguno concretamente de los que votaron, pero también votaron que no. Por lo tanto, aquellos que votaran que sí son los que, en su caso, podrían tener algún tipo de responsabilidad, pero ya digo que yo no puedo llegar a decir si se tiene o no se tiene. Eso se lo vamos a preguntar a los abogados para que nos lo digan, pero indiscutiblemente ya digo que nosotros votamos que no, no tenemos ningún tipo de responsabilidad.
Sí, pero no has contestado de todo. Mi pregunta era un poco más profunda. Lo que quiero decirte es que cuando se aprobó aquello, lo aprueba una institución que se adelantó al Ayuntamiento de Jubilla, gobernado por un equipo de gobierno, en este caso el PSOE. Ahora, cuando esta sentencia viene, ¿viene al Ayuntamiento o viene al PSOE? ¿Quién tiene que resolver esto? ¿El Ayuntamiento o el PSOE que aprueba aquello? Porque no te para duda que son concejales, pero por encima de los concejales está la institución.
Todas las sentencias vienen a la institución. Y es la institución, en un primer momento, quien es responsable económico, legal, o sea, para todo tipo de responsabilidades. En los casos en los que dice la ley y en función de lo que se hace en cada momento, podemos ser responsables los concejales a nivel particular en determinadas condiciones. Las condiciones son las que dice la ley y hay que ver el expediente, pero ya digo, en un primer momento es siempre responsable el ayuntamiento. El ayuntamiento examina si en un momento determinado, bien en esta decisión, bien en cualquier otra decisión, si hay algún tipo de responsabilidad de algún concejal en particular. Y entonces es el ayuntamiento el que le pide esa responsabilidad del tipo que sea al concejal, pero siempre de primeras es responsable el ayuntamiento, sea el fallo que sea. Lo otro es en determinadas y bajo determinadas circunstancias que indiscutiblemente yo hoy, valorando solo la sentencia, no puedo saberlo. Sinceramente, no podemos saberlo. El procedimiento, no para esta sentencia, para lo que es cualquier decisión en este sentido, es ese.
En el caso hablaba de que para presentar al Tribunal Superior de Casación tiene que ser sentencia distinta, pero sentencias distintas que sean el mismo apartado o sentencias distintas de diferente.
Sobre el mismo particular. Para que nos entendamos, es un ejemplo. Si un Tribunal Superior de Justicia, ante una persona a la que alguien ha chutado en un partido y le ha roto la muñeca, en Murcia dice el tribunal que es responsabilidad del jugador, y en Castilla-La Mancha dice el tribunal que ha pasado lo mismo y que es responsabilidad del dueño del estadio, pues en ese tipo de circunstancias, y es un ejemplo, por supuesto, muy sencillo, se puede ir al Tribunal Supremo para poner ese recurso de casación, pero tiene que ser sobre la misma cuestión.
Sí, pero habla usted de ahora en España ningún caso que haya habido ya.
Yo
claro que España no de que no haya ninguna.
No es que no haya ninguna, es que tiene que haber una sobre el mismo particular, o sea, el mismo artículo de la ley y la misma situación de que se haya aprobado antes de estando en vigor la ley o no estando en vigor ese artículo y habiéndose aprobado de una manera o de otra. Tiene que ser la misma situación y una decisión distinta.
¿Y la sentencia recoge el plazo de la sentencia de recurso cuando acaba o no hay un plazo?
Creo que lo indica, pero vamos, de todas formas, no recuerdo ahora mismo de memoria ese plazo, pero vamos, está por supuesto escrito en la sentencia. Si tenéis algún tipo de duda adicional, y si no, pues muchas gracias, por supuesto, como siempre, a todos vosotros.